tiene como título Batalla contra el pecado. Batalla contra el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si miramos esa última parte, dice combatiendo. Es un combate, es una guerra. Y tal vez esta es una de las batallas más tremendas y más difíciles que uno tiene que enfrentar en la vida. Algo que quiere hacer el pecado con todos nosotros es simplemente derrotarnos, anularnos, hacernos a un lado, a un rincón. El pecado nunca va a tener misericordia contigo. Pero algo que también hace el pecado, y es muy importante, es que nos separa de una vida espiritual. Es muy difícil tener una vida espiritual cuando una persona vive en pecado. Por eso uno trata de motivar y uno llega y dice: óyeme, ¿por qué no oras? ¿Sí o no? ¿Por qué no lees la Biblia? No, es que la verdad no sé, yo no entiendo bien. ¿Por qué no oras? No, yo no sé orar. Y uno dice: detrás de eso, ¿qué puede haber? Un pecado. Porque el pecado difícilmente lo deja a uno acercarse precisamente a Dios. Se dice inclusive que cada 30 segundos hay una persona que está intentando quitarse la vida. Cada 30 segundos. Imagínate eso, en el mundo entero. Y yo me ponía a pensar eso, ¿no? Cuenta uno 30 segundos, listo. En este momento hay una persona que se está intentando quitar la vida. Y muchas de esas cosas que pueden pasar en la vida de una persona es por culpa o por causa de un pecado. El pecado comienza, si usted mira muy bien, el pecado comienza a ofrecerte cosas que después te quita. Piense muy bien en eso, pero el pecado tiene esa condición. Él te va a ofrecer muchas cosas que después te las va a quitar. Increíble, ¿no? Porque uno llega y dice: yo quiero divertirme. El pecado te dice: a través mío te puedes divertir. Lo que pasa es que con el tiempo te va a quitar la diversión, ya no es divertido. Ahora eres un esclavo, eres un amargado, eres un vicioso, eres un esclavo de la mentira, del orgullo, de la soledad, de todo. Pero empezaste simplemente buscando algo que en algún momento Él te estaba ofreciendo, pero lo que te ofreció te lo va a quitar. Así que voy a enseñarles tres cosas sobre la batalla con el pecado. Lo primero que quiero enseñarte es: todo es un engaño. Todo es un engaño. En el libro de la Biblia de Judas, versículo 11, hablo de versículo 11 porque tiene un solo capítulo ese libro, dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Sabe que este versículo nos habla de tres personajes que se equivocaron, ¿sí? Se equivocaron, cometieron errores gravísimos. Entonces nos habla del camino de Caín, nos habla del error de Balaán y nos habla de la contradicción de Coré. Y los tres tienen algo en común, y es precisamente cómo cada uno de ellos fueron engañados por un pecado. En Efesios 4 nos habla todo ese capítulo de las artimañas de ciertos hombres que tienen para engañar inclusive al que es creyente. Y entonces no me voy a enfocar en las tres historias, ¿cierto? Sino quiero hablar de pronto de lo que nos dice ahí. Dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Así que la historia de Balaán la encontramos precisamente en el libro de Números, ¿sí? Ahí está toda la historia de Balaán. Balaán era un profeta y cuenta esa historia. Yo se la voy a resumir porque pues ella va caminando a través de algunos capítulos, dura más o menos unos 10 capítulos hablando toda esta historia de Balaán. Y resulta que este profeta es un profeta que en algún momento aparece cuando el pueblo de Dios iba caminando rumbo a la tierra prometida. Ellos habían salido de Egipto, ellos habían dejado la esclavitud, iban caminando por el desierto rumbo a su tierra prometida, pero en el desierto también existían reinos. El desierto también tenía dueños y ellos tenían que pasar por ciertos lugares donde precisamente estaban estos reyes. Y uno de los lugares por donde tenían que pasar era por donde un rey que se llamaba Balac. Y este rey apenas supo que tal cantidad de personas iban a pasar por su tierra, él tuvo miedo de que se apoderaran de su tierra. Se dice en los estudios que más o menos salieron unos 2 millones de personas de Egipto hacia la tierra prometida. Solamente visualice a 2 millones de personas caminando, ¿sí? Y la verdad creo que eso puede dar miedo. Y eso fue lo que sintió este rey en algún momento. Y dijo, estas personas vienen caminando. Él no sabía que iban para la tierra prometida. Él decía, si van por el desierto, si salieron de Egipto, estas personas están buscando dónde establecerse. Y yo creo que ellos pueden llegar a tomar mi tierra. Entonces lo que hace es contratar a este profeta, a Balaán, y le dice, mira, yo necesito que tú hagas algo con ese pueblo. Necesito que, como tú eres un profeta, yo necesito que tú lo maldigas. Si tú maldices al pueblo, después de que tú lo maldigas, entonces yo me voy a enfrentar a ellos y así los voy a poder derrotar. Y el profeta, pues él intenta hacerlo, pero no puede maldecirlos, porque simplemente Dios había bendecido a su pueblo. Y aunque le habían ofrecido dinero, ¿sí?, él no podía, o sea, él quería tener ese dinero, pero cada vez que iba a maldecirlos, no podía, ¿sí? Él no podía abrir la boca. Él sabía que Dios los había bendecido. ¿Cómo sería de terco? Que es la historia precisamente donde dice que un burro comenzó a hablarle. O sea, Dios le dio la voz a un burro para hablarle al profeta. Y como que el mismo burro le decía, hermano, se lo dice un burro, usted no puede maldecirlos, ¿sí? Usted no lo puede hacer, ellos tienen la bendición de Dios. Y entonces este profeta resultó haciendo todo lo contrario. Y entonces la historia, vuelvo y le digo, se la resumo, pero él intenta ir a maldecirlos, entonces no puede, se devuelve, ¿cierto? Otra vez vuelve y lo hace, no puede hacerlo, y lo intenta 3 veces. Las 3 veces, en vez de maldecir al pueblo, lo que hizo fue bendecirlo. Y entonces el rey, que simplemente tenía su dinero listo para dárselo a él, él le dijo, venga, yo lo contraté a usted para maldecir a este pueblo, no para bendecirlo. Y Balaán le decía, mira, yo no puedo hacer nada, ellos tienen la bendición de Dios, y por más de que yo intente hacerlo, no puedo. Y entonces se va al profeta y entonces le hacen un ofrecimiento mayor de dinero. Y él, pensando en la plática, ¿sí?, se acuerda que le dije que habían 3 personajes, ¿no? Y uno de los personajes era Balaán. Y este Balaán, su error, ¿sí?, su pecado era el dinero. Ese era su pecado. Y él estaba detrás de ese dinero que le estaban ofreciendo. Él no quería perderlo. Entonces, como no quería perderlo, llegó y se devolvió para donde el rey. Le dijo, venga, yo ya encontré una manera en que usted puede encontrar la maldición para ellos. Dice, bueno, ¿cómo es? Dice, mire, la manera en que usted puede maldecirlos es que ellos cometan un error ante Dios. Si ellos cometen un error ante Dios, yo puedo maldecirlos. Pero en este momento ellos están bien. Como están bien, no puedo maldecirlos. Así que le voy a dar un consejo. Mire las chicas más bonitas que usted tenga y envíe a todas esas chicas a seducir a los hombres de Israel. Que seduzcan al pueblo de Israel. Que los puedan seducir, que puedan estar con ellos, y cuando ya estén con ellos, ellas los lleven a adorar a los ídolos de su pueblo. Si usted logra eso, yo los puedo maldecir. Y efectivamente, pues digamos que yo a veces pienso unas cosas, me perdona, no está esto en la Biblia, pero yo comencé a imaginarme cosas. Y una de las cosas que me imaginaba era al rey haciendo un casting de chicas, ¿sí me entiende? Yo no sé por qué se me metió eso, pero yo me imaginaba al rey, bueno, tan haciendo anuncios allá, tan, necesitamos chicas entre tantos años, no sé qué, ¿sí me entiende? Haciendo el casting, ¿sí o no? A ver, tan, muévete un poquito, tan, sirve, no sirve, ¿sí o no? Escogiendo, escogiendo. Yo no sé cuántas escogería, pero tuvo que ser una cantidad muy grande. No, la Biblia no dice cuántas, pero sí dice que se fueron a seducir a un gran número de hombres de Israel. Los sedujeron, estuvieron con estas mujeres y escúchame, ¿qué les había dicho Dios? Dios les dijo, ustedes son mi pueblo y ustedes no se pueden mezclar con otro pueblo. No se pueden mezclar ni con las mujeres de otro pueblo ni adorar a otros ídolos. No pueden tener otros dioses. Yo soy su único Dios, el que los sacó de la esclavitud. Así que, ¿qué pasó con estas mujeres? Estuvieron con los hombres, los llevaron a adorar los ídolos y después de eso dice que en un solo día murieron 30,000 hombres por haberlo hecho. 30,000 hombres de los que fueron seducidos en un solo día. Números 31, versículo 16. Números 31, versículo 16 dice: he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. 30,000 hombres, ¿sabe? Y le voy a decir algo: si usted está bien con Dios, Satanás no puede maldecirte. No puede. Hay personas que sí, ¿qué pasa? Digamos que es muy común, ¿no? A veces es muy común que la gente te pregunte cosas como: pastor, ¿a ti no te da miedo que los brujos te hagan brujería? Es que a una tía mía la secaron, a un tío mío lo enfermaron, a no sé quién le hicieron a tal vaina así. ¿A usted no le da miedo? Y yo digo, ¿miedo de qué? Porque te voy a decir algo: si tú estás bien, nadie te puede tocar. Nadie te puede maldecir. Nadie. Por eso hay gente a veces que hasta le tiene miedo como a los demonios, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, ayer estábamos acá en una macrocélula y en algún momento me llamaron y me dijeron: pastor, hay una mujer en el baño, ¿sí me entiende? Y esta mujer allá en el baño y de pronto, bueno, se le rebotó un chuki, ¿sí me entiende? Y entonces, pues comenzaron los líderes y todo allá, y entonces ya llegaron los líderes allá. No, intentamos, pero eso no, eso grita, eso nos tira patadas, eso tal, ¿sí? No, ¿qué hacemos? ¿Sí me entiende? Así, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Y le dije, no, pues nada, ya voy. Y nada, llegué, me senté, hablé con ella, no sé, tres minutos, a los tres minutos se calmó. Porque simplemente los demonios también conocen, ¿sí se da cuenta? Ellos saben. Y por eso digo, ellos saben con quién se pueden meter y con quién no se pueden meter. Pero desde que tú tengas la bendición de Dios, desde que tú estés lejos de un pecado, simplemente Satanás no te puede tocar, no te puede destruir, no te puede hacer daño. Pero él sabe el poder degradante que tiene el pecado. Entonces él llega y dice: ¿qué tengo que hacer en la vida de los jóvenes? Que lleven una vida de pecado. Así estén en una iglesia. El hecho de que tú estés sentado aquí en una iglesia no quiere decir que estás lejos de una vida de un pecado. Desafortunadamente, tristemente, a veces tenemos que ver muchas personas que tienen una doble vida. Unas personas que aquí tienen un rostro y por fuera tienen otro. Que aquí se comportan de una manera, pero tienen una vida oculta, ¿sí se da cuenta? Entonces uno ve todo eso y dice, claro, Esas son las personas favoritas donde simplemente el enemigo es feliz para destruirlos. Entonces, cada cosa te va a llevar a una cosa peor. Yo siempre hablo de esa predicación. No sé por qué se me quedó esa predicación tanto en mi cabeza, pero hace algunos años nosotros teníamos acá una reunión los miércoles entre semana. Duramos muchos años haciendo reunión los miércoles entre semana, porque la gente decía qué bueno una reunión entre semana, no sé qué, tal cosa. Y entonces todos los miércoles teníamos nuestra reunión. Y ese miércoles yo di una palabra que no sabía cómo manejarla, porque desde el primer momento se me vino una palabra y yo dije, no, pero yo cómo voy a poner un título si es para una iglesia. Si es para una iglesia, no, ese título yo no lo puedo poner. Entonces yo intentaba encontrar otras frases, palabras para cambiar el título, pero nunca lo logré. Y a lo último llegué y dije, ¿sabe qué? Si no lo logré, debe ser que Dios lo permite. Y entonces esa noche me paré acá, y tengo que ser honesto, pero me paré con algo de reserva. No sabía la gente qué reacción iba a tener. Entonces esa noche les dije, bueno, voy a compartirles un tema en esta noche que tiene como título: una estupidez no se arregla con otra estupidez. Y yo digo, a mí el título para una iglesia, si me entiende, es que la palabra estúpido es fuerte. ¿Sí me entiendes? Es una palabra fuerte. Entonces yo decía, para una iglesia, pero realmente, si uno es honesto, cuando uno cae en un pecado, uno es muy estúpido, porque ese pecado te va a destruir. Y yo me refería a eso porque yo le vuelvo, insisto, cada cosa te lleva a una cosa peor. Entonces yo colocaba varios ejemplos en esa palabra de cómo una persona cae en un pecado, y cuando lo quiere arreglar con algo peor. Entonces yo decía, claro, de pronto, ¿qué hiciste? Tienes una edad en que no debes de tener hijos, y entonces tuviste una relación sexual, cometiste la primera estupidez. ¿Sí se da cuenta? Detrás de eso vino una consecuencia, y la consecuencia es que ahora estás embarazada a una edad muy temprana. Y entonces muchas personas quieren arreglar una estupidez con otra estupidez. Entonces ahora voy a abortar, y te voy a decir algo, sería fatal. Eso te va a enterrar, eso te va a destruir. Satanás lo sabe, él lo sabe muy bien. Y por eso date cuenta que toda persona comienza de esa manera. Comienza con algo, comienza un cigarrillo, pero quiere algo más. El que comienza con un cigarrillo quiere algo más. El que comienza con una cerveza quiere algo más. Toda persona que comienza con un pecado siempre va a querer algo más. Tal vez una de las armas favoritas de Satanás para destruir a las personas es el sexo. Escúcheme, el sexo, que no es malo, que fue creado por Dios, pero que Satanás lo pervirtió, y ahora quiere transformar el diseño original de la sexualidad que creó Dios, porque Él la creó. El sexo es bueno, no es malo. ¿Sí se da cuenta? Lo que es malo es lo que Satanás ha querido hacer con el sexo, porque ahora vino a pervertirlo. ¿Sí? Entonces por eso la gente, ay, ven, tomémonos de la mano. Entonces se toman de las manos, pero después de las manos, entonces después de un tiempo ya no siente nada tocándose la mano. Entonces ahora quiere algo más. Y ya entonces, ay, ven, abracémonos. Y después de un abrazo, después de abrazarse en un tiempo, entonces ya el abrazo no. Entonces ahora quiere sentir cada vez más. El cuerpo te va a pedir cada vez más. Y a pesar de que ellos quieren frenar, no pueden. ¿Se da cuenta? Una persona a veces, no está bien, no está, eso dice todo el mundo, no está bien, y lo siguen haciendo. ¿Cómo será que es la frase favorita de la gente que cae en un pecado sexual? Todo el que cae en un pecado sexual siempre dice, lo que estamos haciendo no está bien, pero lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Imagínate cómo es eso. Que la persona lo sabe, él lo sabe, ¿sí me entiende? Hombres y mujeres saben que no está bien, pero lo siguen haciendo. Y por eso Satanás lo utiliza, porque él sabe que eso va a destruir tu vida. Y eso te va a llevar a que te conviertas en una persona común y corriente. Como en la vida, ¿no? Que los jóvenes siempre quieren marcar una diferencia. Los jóvenes quieren ser originales. Los jóvenes quieren tener una diferenciación unos con otros. pero nunca se dan cuenta que cuando cometen un pecado pasan a ser como todos, pasan a ser personas común y corriente. O sea, yo no sé si usted lo siente así, pero le voy a decir algo. Es que lo que pasa es que somos privilegiados. Yo he hablado con jóvenes que a veces dicen: pastor, es que en el salón todo el mundo habla y ya todos tuvieron relaciones y yo soy el único que no. Y le digo: espectacular. ¿A ti no te parece un espectáculo eso, hermano? Que usted no sea igual a los demás. ¿A usted no le parece eso bueno? Porque lo veo es como sufriendo. Y no deberías de sufrirlo, deberías estar bien, porque eso sí es lo que marca la diferencia. Entonces, detrás de eso, hoy en día por eso tenemos a una serie de personas, hermano, que por pensar tanto en una sexualidad pervertida por Satanás, entonces hoy en día tenemos problemas de anorexia, de bulimia, ¿sí o no? Después crecen y después viene una adicción a las cirugías ni la tenaz. Entonces me quiero cambiar esto, me quiero poner esto, me quiero arreglar esto, no sé qué, ¿sí me entiende? Y cada día es peor, ¿sí? Ahorita estamos en la moda en que las mujeres quieren ser peces, ¿sí o no? ¿Se ha dado cuenta? ¿No ha visto que las mujeres quieren ser peces? Eso no, no, sí. Sí, 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 sí. Ellos son como pescaditos. Yo cada vez que las veo parece una mojarra, ¿sí me entiende? Entonces yo las veo y son así. Yo no sé quién las convenció de que se ven bonitas así. No sé quién las convenció. ¿Sí me entiende? Yo, lejos de ver una mujer bonita, siempre veo como un pescado. ¿Sí me entiende? Entonces le faltas así como una aletica, una vaina así. Alguien le dijo que podía ser una sirena. ¿Sí? Pero lo que va a querer el enemigo es eso. ¿Te das cuenta? O esclavizarte con cosas que te ofrece el mundo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que plantear una batalla contra ese enemigo que se llama pecado. Pero nunca se le olvide que esa batalla, ¿sí?, usted la puede identificar en el momento en que el enemigo te quiere engañar. El pecado siempre será un engaño, es una mentira. Por eso les digo, el pecado te va a ofrecer cosas que después te va a quitar. Así va a suceder, esa es su estrategia. Y por eso uno no puede permitir ser engañado por Satanás. Lo segundo, el segundo punto es: ¿por qué caemos? El primero, todo es un engaño. Lo segundo es la razón del por qué caemos. Y podría tal vez darles dos razones. En primer lugar, porque es un problema de perspectiva. En Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 4 al 7, dice lo siguiente: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y mire lo que dice esta parte: y se ensañó Caín en gran manera y decayó. ¿Qué? Decayó, está por ahí. ¿Qué dice? ¿Decayó qué? ¿Qué decayó? Su semblante. Tenga presente eso y ya se le voy a explicar por qué. Y dice el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si uno mira, aquí estamos leyendo el capítulo 4, un capítulo anterior vemos la caída de Adán y de Eva, ¿sí? Entonces uno llega y dice cómo las personas se van degradando por causa de un pecado. ¿Sí se da cuenta? Porque es una degradación. Entonces el primer pecado fue la desobediencia, el segundo ya fue un homicidio. ¿Se da cuenta cómo es el pecado? Cómo él va subiendo de nivel. Él siempre quiere algo más, él no se queda en el mismo lugar. Los primeros fueron desobedientes, pero ya sus hijos se convirtieron en que un hermano le quitó la vida al otro, lo mató, y lo mató simplemente por envidia. Pero ¿qué me gusta de esa palabra? Esto que dice acá, mire esto: y decayó su semblante. decayó su semblante. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando una persona está en pecado, lo primero que le cambia es su cara. Insisto, se los he dicho en otras oportunidades, ¿no? Que yo veo que hay gente que me evita todos, y yo a veces salgo a saludar y yo veo, hay gente que eso coge por otro lado, sí, y yo paso así por el frente y soy invisible. ¿Sí me entiende? Es el pastor invisible. Es así, ¿sí me entiende? Porque eso pasan de frente y todo, y hasta me miran y me miran y nada, usted es invisible, no sé quién es usted, ¿sí me entiende? Y siguen derecho. No importa, los puedo hasta saludar. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Ellos miran para otro lado. ¿Sí me entiende? Ellos miran para otro lado. Pero también en muchas oportunidades, no crea. Yo a veces le digo a una persona: mira, tú estás mal. Pastor, ¿usted cómo supo? Pues por la cara. Es por la cara. Te lo aseguro. Una persona sin pecado es muy diferente a una persona con pecado. Yo, mire, hasta he conocido acá chicas muy bonitas, y solamente es que caigan en un pecado y se vuelven feas. En serio, se vuelven feas. Su rostro y la amargura ya es otra cosa, ¿sí? O sea, se pierde algo que tenía tan natural en su vida. Porque antes del pecado, tus ojos brillaban, eran diferentes, tu mirada, tu sonrisa, ¿sí me entiendes? Tu rostro era otro. Pero eso fue lo que precisamente Dios le dijo: venga, venga, yo quiero hablar con usted. ¿Por qué decayó su semblante? ¿Por qué tiene esa cara? Y entonces, como que el mismo Dios llega y le dice: mire, en el versículo 7 le dice: es que si nosotros hacemos las cosas bien, usted va a ser enaltecido. Pero si usted hace las cosas mal, entonces ahí estará el pecado de la puerta para destruirlo. Es como si nosotros tuviéramos una manija. ¿Sabe que el pecado es así? Es como si usted tuviera la manija todos los días de una puerta, y esa manija fuera la que abriera la puerta a un pecado. Y ahí es donde usted tiene que tomar la decisión: ¿abro la puerta o no la abro? Otros tienen al pecado como una mascota linda. ¿Se han visto? Como una mascota. ¿Quiénes tienen mascota acá? Levanten la mano los que tienen mascota. ¿Sí? ¿Le gusta su mascota? ¿Sí o no? Oh. ¿Sí o no? Sí, eso es algo. Esa es la palabra de todo el que tiene una mascota. Oh, ¿sí? Porque en algún momento la mascota hace algo que le hace a usted decir esa palabra, ¿sí o no? Oh, ¿sí o no? Algo hace, le hace una cara, se le acerca, se le restrega ahí, ¿sí me entiende? ¿Sí? Lo puede hasta morder y usted. Oh, ¿sí? ¿Sí? Le puede arrancar un dedo, todo. No impone, no tiene nada, se pega. ¿Sí, ¿sí o no? Y todos: sáquese, ganchoso. No, no, el perrito, no, eso se pega al dedo, que lo van a sacar. ¿Sí? Es para que usted me entienda que algunos tienen una mascotica linda así del pecado. Es así. Entonces, como que muchos llegan y dicen: no, no, venga, es que no es tan malo. ¿Sí se da cuenta? Es una mascotica. Entonces la idea: no, pero estás en un pecado. No, pero no es tan malo. No, no es tan malo. Lo que pasa es que la gente, ¿sí me entiende? Exagera. Ustedes exageran, pero el pecado no es tan grande. Entonces, si usted quiere ganar la batalla, usted tiene que cambiar la perspectiva que tiene del pecado. Usted tiene que dejar de verlo como el mundo lo ve. Porque si usted tiene la mascota como la ve el mundo, ¿sí se da cuenta? Entonces el mundo es así. Llega y dice: yo tomo harto, pero no le hago daño a nadie. ¿Ha visto que esa es la ley del borracho? La ley del borracho dice: ¿pero a quién le hago daño? Pues ¿a quién? A toda su familia, papito. ¿Qué no les da de comer porque todo se lo toma? ¿Le parece poquito? Yo soy buena gente, yo no busco problema, yo me tomo mis polas y me voy juicioso para la casa, dicen, ¿sí o no? ¿Sí? Ellos dicen eso. La mascota, ¿sí se da cuenta? Hermano, ¿usted tiene un problema con el alcohol? No, 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 es que ustedes exageran. No, es para divertirse uno, es para divertirse. Entonces esa gente que tiene un pecado tiene así la mascota linda, que cree que es inofensivo. Yo les puedo asegurar a todos los jóvenes que están acá que no son amigos quienes te llevan por un camino que van a degradar tu vida. Eso no son amigos. Si usted tiene un amigo que cada día te quiere degradar en un pecado, yo muy seguramente podría darle un consejo a usted: aléjese de esa persona, aléjese. Muchas veces uno dice: ese es mi amigo. ¿De verdad? ¿Usted cree que un amigo es el que te lleva a esa condición? ¿Ese es un amigo? No, ese no es un amigo. No te estás dando cuenta, pero es un enemigo. Y tal vez lo segundo, ¿no? Lo primero, la perspectiva. Lo segundo, de por qué caemos nosotros, es porque permitimos permisos. Permitimos permisos. Entonces, Apocalipsis 2:20. Mira lo que dice Apocalipsis 2:20. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice una palabra: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y mira lo que dice: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, es un problema de permiso, porque está la palabra toleras. ¿Sí se da cuenta? Es que tú lo toleras. Una persona que tolera algo es una persona que le da permiso. Es que le da permiso. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros caemos por eso. Son los problemas del permiso, porque no tomamos decisiones y pensamos que lo que estamos haciendo no es tan terrible. Yo soy de los que piensa que a veces esas cosas pequeñas te pueden destruir más que las grandes. Un hombre una vez veía un árbol muy grande y decía: este árbol es muy grande y tiene un tronco muy grueso. Yo creo que este árbol nunca se va a caer en la vida. Y dice que un día el hombre pasaba por ahí y ¡pum! Pasó un viento y preciso se cayó el gran árbol. Y cuando se cayó el gran árbol, entonces él fue y se acercó. Y cuando se acercó, dijo: pero ¿cómo fue esto? ¿Sí me entiende? Y cuando fue a mirar la raíz, estaba llena de pequeñas termitas. Pequeñas termitas que fueron comiéndose la raíz del árbol, ¿sí se cuenta? Y eso hizo que ese gran árbol cayera. Tal vez tú no te das cuenta, pero tú eres un propósito de Dios. Y Dios te ha hecho para cosas grandes. O sea, Él es eso. Él quiere que tú seas un árbol grande, fuerte, que nada te derribe, que llegues muy alto. Pero Satanás no quiere eso, Él quiere derribarte. Y a pesar de que Dios quiera hacer grandes cosas contigo, Él te pone las pequeñas termitas para ver si tú les das permiso. Entonces la pregunta sería: ¿a qué le estás dando permiso? Jesús, ¿qué decía? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer con el ojo? ¿Qué tiene que hacer? Para los que no saben, no conocen mucho la Biblia llega y dice que Jesús les dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, quíteselo. Si tus manos te son ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer con las manos? Quíteselas. Y alguien me dice: pastor, ¿usted cree que lo que habla Jesús ahí es en serio? Yo le digo: sí, claro que es en serio. Lo que pasa es que la gente no lo toma así, porque si lo tomara bien en serio, tendríamos un resto de ciegos y de mutilado, ¿sí me entiende? Todo el mundo entraba así, ¿sí me entiende? Uno sin una pata, ¿sí me entiende? El otro, entonces, ¿qué más están? ¿Sí me entiende? ¿Sí o no? Entonces, sí, claro. Seguro, se lo aseguro, ¿sí me entiende? Si tomáramos nosotros en serio esa palabra, no, me echó, puede ser todo un hospital, ¿sí me entiende? Claro. Mira, cuando una persona tiene una herida, hay algo que le puede dar y es gangrena. Porque el pecado es como la gangrena. Entonces hay una herida. Satanás no se conforma con herirlo a usted. Él no está interesado en herirlo, ¿sí? Porque hay gente que dice: ay, Satanás me hizo daño. No, eso no es nada. Usted está sufriendo por algo, no es nada, no es nada. Él tiene paciencia. Él no tiene afán. Él no te quiere herir un momento. Él quiere destruir tu vida. Y entonces Él hace lo mismo: te voy a herir, pero voy a hacer que esa herida se gangrene. Porque lo que hace la gangrena es comenzar a expandirse. Y si no se controla la gangrena, puede matar a una persona. Entonces en algún momento le dicen a las personas: mira, la verdad, la herida de la pierna se gangrenó, toca hacer ¿qué? Toca quitar la pierna. Toca quitar la pierna. Así como una persona da la autorización, se da cuenta porque dice, bueno, entonces quítela. Así nosotros tenemos que hacer con el pecado. Nosotros tenemos que quitar el pecado de nuestra vida. Entonces, cada uno sabe qué es lo que tiene que quitar. Ah, es el internet, pues quítelo de su vida, hermano. Ah, es la televisión, quítela. Es la pereza, quítela. Es el orgullo, quítelo. Es un vicio, quítelo. Hermano, ya usted es un prisionero ahí de una inmoralidad, de lo que ve en sus ojos todo el tiempo. Quite eso, ¿sí se da cuenta? Porque si no, eso se va a gangrenar. Eso solamente lo ha hecho el enemigo para que tarde o temprano el árbol caiga. Él va colocando las pequeñas termitas, ¿sí me entiende? Por eso nosotros tenemos que llevar una vida de principios. Mira, cuando una persona tiene principios, nunca entiende que los principios son barreras que están puestas ahí para protegernos. Entonces hay personas que dicen, no, pues es que uno con una vida de principios uno no puede hacer nada. Entonces yo no quería ir a esa iglesia porque es que uno no puede hacer nada, porque allá todo es pecado. Entonces uno, ¿cómo se va a divertir en la vida? ¿Sí me entiende? Entonces allá toda hora, que es un principio, que se tiene que portar bien, que tiene que pedir perdón, que no sé qué, que pida permiso, que tal. ¿Sí? Entonces toda esa, eso, ¿qué jartera? Te voy a decir algo, no es una jartera, es una barrera que te está protegiendo precisamente en contra de lo que el enemigo quiere hacer contigo. Es más, usted debería, cuando cada vez que lea la Biblia, usted va a encontrar algunas cosas que la Biblia te dice que no hagas. Que no hagas. Los no de la Biblia están para protegernos. No es nada más, ¿sí ven? Entonces la gente dice, ah, es que la Biblia dice, ¿sí me entiende? Que no haga esto, ¿sí? Entonces me está quitando. No te está quitando, te está guardando. Entonces hay jóvenes que dicen, no salgamos solos en la noche, que no va a pasar nada. Salgamos solos, ¿sí me entiende? Eso no va a pasar nada, no va a pasar nada. Te voy a decir algo, si tú no tienes principios, ¿sí? Porque los principios son los que te van a guardar. Entonces tú dices, no, mira, yo no puedo estar con una persona del sexo puesto en una casa solos. Yo no puedo, son principios que tengo. Otro dice, no, pero ¿qué va? Ya somos grandes, ¿eso qué va a pasar? ¿Eso qué va a pasar? Pues nada, van a resultar en una cama. Y vas a resultar embarazada. Y vas a resultar teniendo un hijo de alguien que ni siquiera quiere, porque usted ni lo quiere. Eso es lo peor, no tener hijos de alguien que no quiere. ¿Qué es lo peor? No, me gustaba, pero quererlo pues es otra cosa. Del gusto a querer hay una distancia grande. Entonces la gente es así, ¿se da cuenta? Entonces no tienen principios. Ah, escuchemos música, eso, ¿sí ve? Usted se da permisos. Entonces, ¿qué hacemos? Venga, reunámonos como amigos, ponemos unas dos, tres alabanzas y después de dos, tres alabanzas pongamos música del mundo. Entonces vamos a poner música del mundo porque ay, eso no tiene nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, ¿qué? Entonces somos pecadores por escuchar música del mundo. Sí, claro que sí. Pero tú te das permisos. Y esos permisos te van a llevar a caer. Y por eso es que uno le toca ser radical y decir, yo no puedo permitir eso. Porque tal vez te hiere con la música, que tú puedes ver muy inocente, pero después él va a querer otra cosa. Esa música te va a llevar a otro pecado. Cada pecado te lleva a otro, hasta que el fin de él sea precisamente destruirte. Y lo tercero es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, lo primero que vimos, todo es un engaño. Siempre nos va a engañar, siempre nos va a mentir, hermano. Siempre. Yo lo puedo decir, hermano. Tengo el recuerdo en mi mente. Ahorita estaba aquí en la oficina con uno de mis amigos con los que yo crecí. Y aquí en la oficina estaba tal vez con mi amigo con el que probé marihuana por primera vez en mi vida. Juntos probamos marihuana por primera vez con él. Y en ese momento, ese fue el ofrecimiento de Satanás. Y Satanás en ese momento me ofreció algo. ¿Qué me ofreció? Algo que me habían dicho la marihuana. A mí me habían contado cosas de la marihuana como a todos ustedes. Lo que le contaron a ustedes me lo contaron igual a mí. Entonces decían, no, es que uno fuma y eso comienza uno a tener unas sensaciones y eso le da a uno risa y hasta uno se olvida de tanto problema. Es chévere. Yo probé marihuana y después seguí fumando marihuana porque Satanás me ofreció de que a través de la marihuana yo iba a reír mucho, la vida iba a ser muy tranquila y entonces era una sensación chévere. Pero después de 8 años de fumar marihuana, perdí la risa. No me reía. Tenía que estar dependiendo de ese vicio. En vez de sentir una sensación chévere, todo el tiempo estaba asustado. Todo el tiempo, venga, que me toca armarlo, que me toca no sé qué, que dónde lo consigo, que se me va a acabar, que no sé qué, que tal. Si me, o sea, yo digo, ¿en qué momento? Y de ahí me esperaron 9 años más en esa condición. Satanás primero me ofreció eso, pero era un engaño. Era todo un engaño. Porque a través de eso, a través de ese vicio, hermano, me alcanzó a destruir muchas cosas en mi vida. Yo perdí personas valiosas por la marihuana. Yo perdí oportunidades laborales muy buenas por causa de la marihuana. Yo perdí a mi familia por causa de la marihuana. Yo perdí amigos que tuve muy chéveres, pero que nunca quisieron compartir eso y se alejaron de mí. La marihuana me llevó a perder muchas cosas. Y yo podría decirles que después de 17 años de haber consumido marihuana, si alguno de ustedes me pregunta, venga pastor, ¿y qué pudo conseguir a través de ella? Yo le digo, nada. Nunca pude conseguir nada. Nunca pude conseguir nada. No tengo un solo logro para contárselos hoy, porque simplemente es un engaño. Y por eso nosotros tenemos que comprender muy bien. Entonces, ¿qué lo lleva a uno a, ¿qué lo lleva a uno a pecar? Si ves, comenzar a tener una perspectiva diferente del pecado, comenzar a darle ciertos permisos. Y si tú le permites pequeñas cosas que tú crees que no es tan grave, que no es tan exagerado, si ves, porque ese es el fin de mucha gente, decir, pero no exageres. Si me entiendes, me gusta ser cristiano sin exagerar. Te voy a decir algo, tú quieres darle permiso a unas cosas que parecen pequeñas, pero igual como las termitas, te van a derribar. Igual que la gangrena, se va a comenzar a expandir. Y por eso toca a tiempo. Tal vez sea hoy. ¿Sabe que hay un día para uno consagrarse a Dios? Hay un día. No es el primer día que uno viene de pronto a la iglesia. Hay gente que sí. No es el día que usted fue a un encuentro, un reencuentro. Tal vez no. Tal vez usted ya fue encuentro, reencuentro. Y le voy a decir algo. Usted todavía tiene un pecado en su vida. Pero tal vez sea hoy. Tal vez sea hoy. Tal vez esta sea la oportunidad que usted estaba esperando para de una vez por todas cortar. Hay que cortar. Si Jesús lo dijo es por algo, ¿sí me entiendes? Mira, si un ojo te va a hacer perderte el resto del cuerpo, quítate el ojo. Es mejor que no tengas un ojo, es mejor que no tengas una mano, pero salva el resto, ¿te das cuenta? Y entonces uno llega y dice, ok, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Dos cosas. Lo primero debe ser tener un principio de santidad. Un principio de santidad. Permítame a ver si yo, sí, por acá lo tengo. Tres voluntarios aquí a toda. ¿No hay voluntarios? Muy bien. Mire, este es un dulce, chocolatico. Entonces le voy a pedir el favor. No se puede comer el chocolate, pero sí lo puede saborear. Pero no se lo puede comer. ¿Ok? Saborelo. Más. Sin comérselo, ¿no? Sin comérselo. Muy bien. ¿Tú? ¿Tienes ganas de probarlo?
No.
¿Ah?
No. No, 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 no. No, gracias. Gracias, pero no gracias.
Démosles un aplauso, un aplauso. ¿Cómo hace su chocolate? Mire, le voy a decir algo que pasa con esto. Cuando yo le digo a usted que tenga principios de santidad, es porque si usted se da cuenta, esta persona prueba el dulcecito, el chocolate, ¿sí me entiende? Pero el otro ya no quiere ese dulce. Tal vez cuando lo destapé y dijo, uy, está rico ese dulce, yo quiero. Pero cuando vio que el otro lo probó, dijo, no gracias. ¿Sí o no? ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque hay muchas mujeres que no entienden lo mismo. Cuando un hombre te manosea, cuando un hombre te toca, después hay otros hombres que no quieren saber nada contigo. Y entre más personas hubieran probado ese dulce, hubiera sido cada vez más difícil. Yo no llegué ni siquiera hasta el tercero, porque date cuenta que solamente el segundo me dijo no gracias. Puede que le hubiera dicho, pues a mí no me importa, venga. Y si lo hubiera dicho yo al tercero, de verdad me dijo, no, yo no lo hago, ¿sí me entiende? Eso es lo que tú tienes que entender. Que si algunos hombres comienzan a probarte, el día de mañana nadie va a querer estar contigo. Por eso uno se convierte en un tesoro. La santidad es un tesoro. La santidad es algo que todos quieren tener, pero uno solo lo va a obtener. Es uno solo. No son varios, ¿sí me entienden? Todos los hombres quieren un dulce nuevo. Es así. Claro, entonces puede haber otro caso acá, ¿no? Que me dicen, bueno, y los que ya probamos. Los que ya nos equivocamos, yo también podría decirte algo. Hoy tienes una oportunidad de santificarte. Hoy tienes una oportunidad. Si tú caíste en un error como estos, o algo parecido con un pecado, si tú lo haces y te arrepientes de él, y comienzas a decir, mira, de hoy en adelante tengo un enemigo. Por eso se llama la batalla con el pecado. Tengo un enemigo, mi enemigo número uno es el pecado. Los dos somos enemigos. Los dos no podemos estar en el mismo lugar. Él y yo no estamos en el mismo camino. No va a estar conmigo. Y si tú tomas esa decisión, a pesar de que hayas cometido un error, te voy a decir algo. Tal vez hoy Dios te da una nueva envoltura. Dios limpia todo. Dios quita la vergüenza, Dios quita todo eso, ¿sí me entiende? Así lo hizo, ¿se acuerda con la mujer adúltera? ¿Qué hizo con la mujer adúltera? La defendió. Y por eso le decía a todos, pues venga, pues él tire la piedra al que esté aquí, el que esté fuera de pecado, tire la piedra. La defendió y le dijo, ¿qué le dijo a la mujer? Vete y ¿qué? Y no peques más. Te da una honra. Pero esa honra que te doy es para que no vuelvas a hacer lo mismo. Así que tienes la oportunidad de no volver a equivocarte, ¿sí? Y que usted pueda hacer un compromiso de santidad. Que usted pueda decir, mira, Señor, yo te voy a entregar mi vida completa, mi cuerpo, mi mente, mis ojos, mis oídos, todo, todo te lo entrego a ti. Hago un compromiso de santidad. Y lo segundo que tenemos que hacer es pelear hasta el final. Pelear hasta el final. Hebreos 12:4. Volvemos al versículo con el que comenzamos, ¿sí o no? Comenzamos con este versículo. Cuando yo se lo leía a usted al comienzo, le aseguro que usted no entendía. Pero mire, ahora que usted lo va a leer y lo va a entender muy bien. Dice: pero aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice: pelea hasta la sangre, como en los combates de la antigüedad. Y lo digo porque es que algunos pelean un poquito y ay, no, pero sí me cansé, no, pero no puedo, soy débil. Está bien, yo me quedo en el piso, pégueme, ¿sí o no? No es por nada, hermano, pero uno admira a la gente que es guerrera, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Cuánto nos gusta el fútbol, sí o no? ¿Sabe qué le gusta a uno un equipo? O sea, ¿qué le gusta a uno un equipo? Un equipo que se haga matar en la cancha, ¿sí me entiendes? Porque uno muchas veces, uno ve equipos desganados, vergonzosos. Uno ve al Barcelona jugar y uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Sí me entiendes? ¿Eso qué es? Mire, si está en ese pecado el Barcelona, también arrepiéntase. Pero en serio, hablando en serio, de verdad que uno disfruta mucho de un partido de fútbol cuando uno llega y dice, mira, es más, hasta el equipo puede perder. Pero si uno ve que se hicieron matar en esa cancha, uno queda feliz. Uno llega y dice, no, se la guerrearon, la perdimos. ¿Sí me entiende? Pero esa es otra manera de perder. Y entonces uno llega y dice, hermano, van perdiendo 3-0, ¿sí? Y faltan 10 minutos. Y le voy a decir algo, yo he visto fútbol durante muchos años de mi vida. Y he visto a equipos que en 3 minutos, en 2 minutos han remontado un marcador de 3-0. Y entonces la gente llega y dice, uy, increíble, ¿no? Tan de buenas, no, papito, pelearon hasta lo último. Pelearon hasta lo último. Y yo por eso los invito a todos ustedes, mire, esto es una pelea. Pelea hasta el final. Pelea hasta el final. Estaba conociendo algo sobre un animalito. ¿Sabe que hay un animalito que se llama Arminio? Arminio. Es un animal, hermano, que está en vía de extinción. Y la verdad es, está en vía de extinción porque resulta que su pelaje es muy apetecido. Y entonces los hombres lo han venido cazando. Pero entonces ya casi no hay arminios. La manera de cazarlos es con perros. Pero el arminio es más veloz que los perros. El arminio siempre busca su cueva para esconderse. Entonces lo que hacen los hombres es que ellos llenan de lodo toda la entrada de la cueva. ¿Y sabe qué pasa con el arminio? Que el arminio, su pelaje es tan bonito porque a él no le gusta ensuciarse con nada. Cuando el arminio llega a la cueva, cuando él llega a la cueva, ¿sabe qué hace el arminio? Él se devuelve. Y él ya sabe que los perros lo van a matar. Pero él prefiere pelear contra todos los perros y prefiere la muerte antes de ensuciarse la piel. Qué enseñanza de la naturaleza, ¿sí o no? Increíble, uno diría, ¿qué le cuesta llenarse de lodo? ¿Sí? Y yo creo que Dios está buscando jóvenes que estén dispuestos a pelear como el arminio, ¿sí se cuenta? Que digan, no, yo no me voy a ensuciar. Yo no me voy a ensuciar. Y date cuenta que por eso el arminio es un animal que está en vía de extinción. Porque se volvió exclusivo. Es exclusivo. No cualquiera lo puede tener. Y es tal vez las dos cosas que tenemos que hacer: un compromiso de santidad y entender que la pelea es hasta el final. Toca pelear muy duro. Si tú lo haces, vas a ser el vencedor. Y el derrotado va a ser Satanás. Y tú vas para arriba y Satanás va para el lugar que le corresponde. Para abajo, el infierno. Ese es su lugar. Él no quiere irse solo. Y por eso él quiere llevarse la mayor cantidad de almas a un estado de condenación. Y por eso te cuenta que todo lo que se condena es abajo. y todo lo que se salva es arriba. Y por eso tú y yo estamos en una vida cristiana, para salvar nuestra alma. El cuerpo se muere, el espíritu se comunica con Dios, pero el alma es la que se salva o la que se condena.